Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso, ¿cómo está?
Bien.
Exitosa para vos.
Te llamaste en silencio mucho tiempo, me parece, nomás a mí. No podíamos más hablar contigo y me preocupé ya. ¿Cómo están las cosas?
Bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que estamos trabajando de noche muy intensamente en el Departamento Central y son eventos tras eventos. Estamos teniendo un promedio de 3 eventos por día, así que bastante agotador, pero bien, estamos aquí caminando.
¿Están en una maratón entonces?
Sí, no, bastante grande es Central, no territorialmente hablando, sino la cantidad de electores, y la organización también es grande, así que estamos cubriendo, haciendo lo imposible de cubrir en todas las ciudades, los distritos, y eso implica una organización, entonces tener que estar compartiendo reuniones esta semana.
Bueno, la semana pasada había corrido rumores de que vos estabas volviendo prácticamente al Senado, dejabas la candidatura a gobernador y que estaban en tratativa la gente del movimiento Añetete en apoyarlo a Benicio. ¿Escuchaste algo de eso?
No, para nada. Primero que no tiene veracidad lo que están comentando. Estamos mejor cada vez más, cada día que va pasando se va consolidando la candidatura. Y estamos trabajando sobre propuestas. Estamos hablando de entrar a la gente no con un mensaje, un discurso acostumbrado, sino más bien de qué es lo que vamos a hacer desde la gobernación. Qué es lo que quiere escuchar la gente. La gente te transmite sus problemas de inseguridad, te habla de problemas de pobreza, problemas de los asentamientos, y en base a eso tenés que ir elaborando soluciones, porque no queremos gobernar, llegar al cargo y recién allí comenzar a improvisar acciones. Queremos tener algo bien concreto, un programa de gobierno. Y sí, me llamé a silencio porque me estaba metiendo mucho en el tema y como te decía, compartir 3 eventos por noche y hablarle a la gente y transmitirle lo que se quiere hacer y escuchar y con ellos elaborar un programa te lleva bastante tiempo.
Claro.
Pero esa posibilidad que señalás, por lo menos no escuché el rumor, tampoco es una decisión mía.
Me parece muy bien. Entonces y cómo viste el lanzamiento de Hugo Javier, me imagino que alguien, si no viste, te lo ha comentado. ¿Cómo enfrentar ese despilfarro? 4 despilfarros de dinero, 4 canales transmitieron vivo, otro canal transmitió un ratito, radio, televisión, prensa. ¿Vos crees que va a tener bastante injerencia en la decisión del electorado de Central ese tipo de demostración de fuerza?
Mira, Central tiene un electorado pensante, y el comportamiento electoral hay que tener en cuenta. Fíjate, la elección anterior, en la lista de, estoy hablando de elecciones generales ya, la lista de presidente de la República había ganado Horacio Cárdenas. La lista de la Junta Departamental ganó el Partido Colorado, y en la lista de gobernador perdió el Partido Colorado. Es decir, la gente vota cruzado. Eso te lleva a pensar de que es un voto pensante, entonces la gente quiere escuchar algo realizado, la gente quiere tener seguridad de que las cosas van a cambiar, entonces por eso te hablaba de que cuando te dirigís ya no entra las arengas, ya no entra aquello de hacer un discurso sin contenido, por allí nosotros tenemos nuestra actividad, es decir, la actividad va marcada con esa visión de que las cosas tienen que presentarle algo realizable. Y la estrategia de campaña de Honor Colorado lógicamente va más por motivaciones, va más por emociones, que son opciones que ellos hacen y respetamos plenamente, y la cobertura de los medios sin lugar a duda van a usar todo el aparato que tienen.
Claro.
Tienen los medios de comunicación, cerrar grupos musicales es una estrategia porque capta sin lugar a duda a la gente que quiere disfrutar de un evento de ese tipo. Y bueno, que le respetamos nosotros su estrategia, nosotros tenemos la nuestra y las encuestas están reflejando positivamente nuestra posición.
Claro, claro. Y en el ámbito legal, ¿en qué estado de cosas está hoy tu reintegro al Partido Colorado? Vi que inclusive te cobran, pero te dicen que no sos Colorado, que hay una contradicción ahí.
Sí, hay una acción de inconstitucionalidad mal planteada para nosotros, está en proceso de admisibilidad. La Corte, pues, cuando va a estudiar una acción de inconstitucionalidad, primero estudia si reúnen las cuestiones de forma y después pasa a la cuestión de forma. Y para nosotros la acción debió presentar el presidente del Partido Colorado, no el presidente Chunan de conducta. Ahí hay una acción con falta de personería, si no está legitimada la acción, y la misma tiene que ser rechazada. Pero eso tiene esa decisión, no tiene que tomar la Corte. Pero estamos habilitados, plenamente habilitados. Inscribimos el 21 de septiembre nuestra candidatura a la gobernación, reuniendo absolutamente todos los requisitos que nos exigió. Así que estamos en carrera y fortalecidos. Nosotros la parte de la Corte no nos preocupa. Y después, agregado con este hecho, se llamó mucho la atención cuando tenés que estatutariamente cumplir con el aporte, que es, por un lado, voluntario. En el caso que si sos afiliado, vos das un aporte voluntario al partido en forma mensual, pero sí. Si tenés un cargo electivo, te hacen un descuento compulsivo, es obligatorio. Uno, cuando me fui a pedir la liquidación, la sorpresa fue que decía cargo que ocupa senador nacional. Uh-huh. Y con membrete de la ANR, todo. Y monto a cubrir, es decir, por 32 meses, son 47.300.000. Y ahí me di cuenta que me estaban cobrando como senador nacional del Partido Colorado. Y seguramente creyeron que íbamos a hacer algún tipo de observación para que ese incidente en el área administrativa. Y decidimos no cuestionar, pagar absolutamente todo. Recepcionaron el dinero, se comprueba de que no solamente hice en carácter de afiliado, sino con el cargo de senador nacional. Y ese es un elemento importante que a tener en cuenta y que la Corte seguramente va a tener en cuenta, porque te están impugnando por un lado y por el otro lado te están diciendo sin problema venga, no solamente como afiliado, sino también como senador. Claro. Nacional. Claro. Entonces, es un hecho que me llamó mucho la atención.
Claro. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un poco algunas de las propuestas que tenés para el Departamento Central que estás hablando con la gente. ¿Qué es lo que dice la gente cuando te vas y los visitas?
Primero, la inseguridad, el tema de la inseguridad nocturna, principalmente en nuestros jóvenes. Mi hijo hace 20 días se le asaltó frente a la Universidad Nacional. Y suben un colectivo, dos colectivos para volver. Y la problemática es la misma para todos los jóvenes estudiantes que en las universidades están saliendo antes de tiempo, porque los ómnibus no llegan hasta en ciertos determinados horarios, ya no llegan a sus barrios. Es decir, son considerados zona roja, el chofer del colectivo dice no voy a entrar hasta ese lugar, es decir, hasta aquí nomás te voy a dar la vuelta. Y jóvenes que se tienen que bajar 10, 15 cuadras, mujeres, varones, y caminar a expensa de lo que les pueda suceder, como en este caso que te estoy contando. Y eso es de todos los días. Entonces, cuando vos te encontrás con una mamá pidiéndote seguridad sobre esa área, con los jóvenes estudiantes universitarios, dice, se roba auto dentro de la Universidad Nacional, un auto por semana o dos, y no existe ningún trabajo de prevención. Nosotros hablamos de trabajar con la Policía Nacional, acercarlo nuevamente a las comunidades. Ha perdido la confianza en la policía. Hoy la gente le está teniendo un poco de miedo, poco mucho miedo. No han perdido la confianza de la gente. Y un trabajo de acercamiento, donde la gente tiene que ser parte del proceso de investigación, un hecho cualquiera punible que se denuncie. y volver a integrarlo a la comunidad. Es decir, volver a asociarlo a la comunidad protegida, que la policía le vuelva a proteger a la gente. Y en el caso del transporte, sentarnos con el transporte público, decirle que esto es un servicio público que ellos están prestando, y como tal no pueden estar haciendo regulados los horarios, y asignar una estrategia donde dar el acompañamiento en esos horarios picos que son considerados peligrosos para que nuestros jóvenes lleguen a sus casas. Y ahí salió otro sector que te dice, está muy bien, los jóvenes, por favor, que se haga ese trabajo de acompañamiento en las unidades de transporte y que lleguen hasta el último barrio y que tu hijo pueda bajarse y llegar y que la mamá no esté con el cepillo en la boca esperando que llegue o que no llegue. Pero salió otro sector que son los mozos, que te dicen, mira, o sea que nosotros no tenemos mozos, todavía no hemos llegado a ese nivel y salimos a la 1, a la 2 de la mañana y no tenemos ómnibus. Y a veces tenemos que hacer ruido con otros motociclistas y estamos en una situación donde no tenemos accesibilidad al transporte público. Bueno, perfecto. Agarrar y garantizar que el transporte público, aunque sea regulado a partir de cierto horario, que cada una hora tengamos el transporte público cumpliendo aún de madrugada, con los acompañamientos, y armar una estrategia de cuadrante de control por parte de la Policía Nacional que les pueda garantizar en esos horarios la movilidad de la gente. Es decir, son trabajos que ya hicimos cuando estuvimos como a cargo de la caminera, fui 5 años fiscal y he trabajado sobre esta área de seguridad exactamente sobre la misma problemática. Entonces ha dado resultados positivos. ¿Dónde resuelve? ¿Dónde vos te das cuenta que tenés un resultado positivo? En la mesa de entrada de la Fiscalía General. Ahí es donde vos tenés que monitorear el tema de la seguridad. Vos tenés que tomar como una enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Diagnóstico y luego darle un seguimiento con la estrategia que vos vas y vas a establecer para curar ese problema. Entonces, cuando le das ese seguimiento, monitorear cada 3 meses a ver si bajan los índices de criminalidad que vos estás abordando.
Claro.
Cuando no tenés diagnosticado, vos no sabés cuántos delitos, qué tipo de delitos tiene Luque, vos no tenés cuántos delitos se cometen o qué tipo de delitos se comete Itá, qué tipo de delitos se comete en Lambaré, vos cómo vas a armar una estrategia, si me podés armar una estrategia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un mapeo de criminalidad, pedimos información al Ministerio Público, pedimos información a la Policía Nacional de qué es lo que más reciben como denuncias, y clasificamos por ciudad cuáles son los delitos que más se cometen. Entonces, pues, ahí te aparece violencia doméstica. Y la violencia doméstica te aparece en Itá como la que más, donde más se comete. Entonces, ¿qué tiene la comisaría en ese lugar? No tiene nadie. Le tiene al comisario o a un oficial de policía o suboficial que le atienda a esa mujer golpeada. Viene la mujer golpeada a las 11 de la noche o fin de semana y le dice, sentate ahí. Y le deja esperando. Ella está todo golpeada. Y entonces comienza él a tratar y después le dice, ¿le querés denunciar? Sí, le quiero denunciar porque siendo deportiva y paité. Entonces le dice, pero ¿por qué le vas a denunciar? Tenés que ver si después mañana no vas a querer volver con él. Y comienza a hacer todo un trabajo él que no está especializado para él. Y finalmente el propio policía le lleva a su casa como la 1 de la mañana.
Sí.
Por ahí surge que el marido era celoso y termina matándole a la mujer porque vio que venía con la patrullera. Así ni siquiera intervino y le dijo, ¿sabes qué? Si te vuelve a suceder o te vuelve a hacer aquel, vení mañana. Es decir, si vos tenés personal especializado de asistencia a víctimas que se tiene dentro de la policía, cuando vos sabes dónde está ese problema, vos, ese personal especializado que está en la comandancia en Asunción, vos tenés que trasladar y hacerlo convivir con esa comunidad, con esa problemática,
sí,
dentro de Itá, para que sea asistida, sea protegida, y la mediación que venga después. Pero vos no le podés volver a exponer a la mujer que viene a recurrir a la policía violentada. Bueno, nosotros estamos armando todo este tema en un solo punto, porque si no vamos a abordar mucho tiempo, pero podemos irnos un día a la radio, sentarnos contigo ahí y abordar el tema productores, abordar el tema empleo que estamos teniendo y el tema de de las escuelas y la alimentación escolar, que tenemos programas sumamente interesantes para ampliar los platos.
Totalmente, totalmente.
Sobre todas las cosas, hacer cumplir la ley, porque los productores tienen que proveerle a la empresa que te da el alimento a nuestros hijos. Y no hay una cadena ahí de producción. Entonces armamos todo un sistema de que la ley dice que el que hace hoy, la empresa que hoy hace el almuerzo para nuestros hijos, debe comprar al productor local. No se está dando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se rompe el eslabón y entonces no existe un fomento a la producción. Nosotros tenemos el dinero, tenés la empresa que provee, tenés los platos que tenés que hacer diariamente, pero no tenés el productor proveyéndole de los insumos. 150 mil kilos de tomate se consume por día en el Gran Asunción. Solamente estamos cubriendo el 25%, vuelvo a decir, 150 mil kilos de tomate por día se consume en el Gran Asunción, solamente se cubre el 25%. Entonces, hay demanda. ¿Se puede vender tomate? Sí, no existe en la producción. Entonces, vamos a vincular y el fortalecimiento a los productores para que ellos le vendan directo. ¿Dinero hay? Sí, de Fonacide y Royalties, si está garantizada la compra. Entonces, vamos a intervenir en esa área y con eso vamos a generar un desarrollo en la producción sumamente interesante. Y te digo, dos temas que ya tenemos totalmente desarrollados.
Totalmente. Bueno, eso te diríamos entonces. Senador, gracias por tu tiempo. Vamos a estar hablando y coordinando una visita tuya con tu gente también. Así que muchas gracias.
Gracias, mi hermano. Un abrazo y saludos a los oyentes.
Igualmente.